Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Nos vamos a Nueva York, donde se encuentra Ted Henken, profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y vamos a hablar con él de la prensa digital independiente en Cuba. Un muy buen documento, ¿no? Una ponencia, pudiéramos decir, que ha escrito él, donde habla del cambiante ambiente de la política de Estados Unidos hacia la isla, en fin, de todo esto.
Y de la sociedad civil, por supuesto. Y le agradecemos a Ted Henken, antes de todo, esto es un artículo, un estudio que hasta ahora pues lo está estrenando con nosotros en este programa Las Noticias Como Son. Ya aparece, por supuesto, en su página, pero lo estrena en comentario con nosotros aquí en Radio Martí. Ted Henken, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
No, muchas gracias por el interés en el tema. Muchas veces se habla de eso en los extremos, pero lo que más me interesa del tema son los grupos, digamos, moderados, o los grupos que van ocupando espacios nuevos usando las tecnologías digitales en Cuba. Y esos espacios a veces son espacios opositores o disidentes, pero a veces no lo son, pero son independientes, y eso es lo más importante a mi juicio del fenómeno.
Son cubanos, pudiéramos decir, que no han esperado por permisos del gobierno para lanzar sus proyectos dentro de las redes sociales.
Lo más interesante para mí es que se trata de un grupo bastante diverso de jóvenes. Un gran número de ellos son profesionales entrenados en universidades cubanas para ser periodistas, pero al graduarse de las universidades, en vez de buscar una carrera profesional dentro de los organismos oficiales, han lanzado proyectos independientes nuevos que tratan de posicionarse no como opositores, pero tampoco como apologistas del gobierno. Entonces, a veces mantienen trabajos y posiciones en la prensa oficialista, pero su pasión y su apuesta hacia el futuro es más en la prensa independiente.
Vamos a hablar de temas. Hay algunos temas y algunos subtítulos que tú usas aquí que me encantan, ¿no? Como es de la nada a la anauta, de nada a nauta. O sea, que eso es un paso increíble, o sea, de no tener ninguna forma de comunicación a por lo menos los correos nauta, y ahora que ya sabemos que Texas va a probar todo a través de nauta, todo, incluso el acceso a la internet va a ser también a través de nauta, pero bueno, por eso de nada a nauta. Pero vamos a comenzar. Te pregunto, ¿dónde has podido identificar ese tipo de grupos de personas que comienzan a usar las tecnologías, que muchos no son disidentes, no son opositores, pero comienzan a hacer trabajos independientes, incluso desde los llamados oficialistas? ¿Dónde has podido encontrar esto?
Bueno, es bastante interesante porque, bueno, todo comenzó con el fenómeno bloguero cubano, que ya tiene más de 10 años de existencia, pero un grupo de los blogueros que comenzaron blogueando, así expresando sus opiniones, sus análisis independientemente, ¿no? Algunos de ellos han tratado de profesionalizarse y de hacer más de expresar opiniones, sino realmente hacer periodismo. Entonces, eso comienza, a mi juicio, con el proyecto 14 y medio. Obviamente que es algo muy abarcador, muy profesional, pero nació con los proyectos de Johnny Sánchez y Reinaldo Escobar. Pero estos son, como vamos a decir, estos son personas conocidas en el mundo entero y muchas veces etiquetadas por el gobierno como disidentes o contrarrevolucionarios. Y el gobierno trata de descalificarlos bajo esa etiqueta. Pero a mi juicio lo que es igual de interés es que hay todo un grupo de lo que yo llamo digital millennials, gente joven entre 20 años, 18 años y 35 años, los llamados millennials, que son gente profesional, joven, interesada, que tienen interés en tecnología. Y hay todo un grupo de temas. Por ejemplo, hay una revista que se llama Playoff, y es una revista, creo que sale cada mes, una revista hecha por profesionales, periodistas profesionales en Cuba, pero es un proyecto independiente y enfoca en los deportes, que es un gran tema para los cubanos, tanto el boxeo como el fútbol, como la pelota, ¿no? También hay una revista que se llama Vistar, que es bastante conocido. Yo siempre le digo como el Rolling Stone de Cuba, que enfoca en música, cultura y la vida de la farándula cubana de los artistas, ¿no? Uh-huh. Y estos se circulan en Cuba y se conocen en Cuba a través del famoso paquete. El paquete, para protegerse, a mi juicio, no tiene ni pornografía ni política, pero sí tiene proyectos independientes que son bastante innovadores, ¿no? También dentro de la iglesia y también hay grupos que han, digamos, se han independizado un poco de la iglesia, pero siguen con esa visión ecuménico de la iglesia. El proyecto Cuba Posible y el proyecto Convivencia son dos proyectos independientes similares en que nacieron con la iglesia y ya no son bajo la iglesia, pero también que tienen una visión, digamos, ecuménico, nacionalista, y uno que es más tolerado que el otro, pero los dos a veces bajo vigilancia oficial por su independencia. Yo también diría que hay un grupo que yo diría que son revolucionarios críticos, uh-huh, gente que se han posicionado y han hecho proyectos que han tratado de criticar el gobierno desde adentro, pero a veces han sido sancionados. Dos ejemplos muy claros son ese grupo o el medio nuevo de periodismo de barrio que se fue fundado por Elaine Díaz hace un año, en octubre, y también el grupo de la Joven Cuba. Los dos, digamos, tienen una perspectiva socialista, revolucionaria, pero critican o se partan de la hegemonía de la definición de la revolución desde arriba y desde el Partido Comunista y exigen, al menos en la prensa, una posición independiente del partido, porque dicen que, bueno, una prensa oficialista se convierte fácilmente y se ha convertido en Cuba en una prensa propagandística y que no sirve en los intereses del pueblo socialista, en las palabras de uno de ellos.
Claro, yo creo, Tep, que hay que reconocer, ¿no?, que a pesar de las dificultades con celulares, con lo que tengan en sus manos, tratan de penetrar las redes sociales estas personas y cruzar fronteras. Y pongo este ejemplo porque recientemente Joanny Sánchez, en un Twitter que enviaba desde La Habana, en horas de la madrugada, por cierto, decía que tenía que trabajar así, nocturna, porque es cuando estaba, entre comillas, funcionando mejor el servicio Nauta, la conexión Nauta. Reitero, yo creo que este trabajo tuyo también ilustra todo esto, ¿no?
Seguro que los cubanos tienen un gran talento, dado las circunstancias y el contexto, de inventar soluciones donde hay una pared de obstáculos, ¿no? Y eso se observa tanto en los carros clásicos de los 50 como en acceso a Internet cuando no hay Internet, ¿no? Y hay muchas estrategias, muchos inventos, famosa palabra cubana, para llegar a la información que está en la red sin tener acceso abierto y barato al Internet. Entonces, y irónicamente o interesantemente, hay cosas del gobierno, del monopolio de Texas, que se han ofrecido y se pueden usar para acceder a esas cosas. Entonces, por ejemplo, desde hace 2 años el cubano puede sacar una cuenta de Nauta y recibir correo electrónico en su teléfono sin tener que ir a un punto wifi o a una oficina, y así comunicar a través de Internet, a través de correo electrónico, recibiendo y mandando y existiendo un poco en la red sin tener acceso directo a la red de redes, ¿no? Uh-huh.
Ahora, esto es Ted Henken, y antes de concluir el segmento quisiera hacerte la pregunta. Esto es con lo que hay, esto es con lo que la actual política estadounidense ha ido permitiendo y el gobierno cubano ha ido haciendo. ¿Qué pasaría si se revierte, en tu opinión, si se revierte la política de Estados Unidos hacia la isla? ¿Veríamos un frenaje también al interior del país?
Sí, si el señor Trump en este caso,
claro,
¿no?, toca las cuestiones de las comunicaciones.
Exacto.
Bueno, yo diría que lo que estamos viendo ahora realmente tiene más que ver con el atrevimiento del pueblo y de los profesionales, de los medios, de los jóvenes, que con una política ni de un lado ni del otro lado. Yo creo que sí, la política de Obama y la política que puede ser de Trump puede tener un impacto, pero a mi juicio eso es más un resultado doméstico de esas presiones desde abajo que hemos estado viendo desde hace 5 años. Aunque mi juicio o mi opinión sobre lo que ha dicho Trump hasta ahora es que sí, los profesionales independientes de los medios emergentes en Cuba tienen miedo de que Trump se puede pintar fácilmente como el americano feo, con esa actitud de exigirle a Cuba qué va a ser su futuro desde afuera, y eso va a ser una excusa perfecta para controlar, silenciar y acabar con esa sociedad emergente civil en Cuba. Entonces, ellos sí están buscando espacios, y la política de Obama de tratar de bajar la temperatura y la presión desde afuera, ellos piensan que eso les ha dado un poco más oxígeno, y con la política más agresiva de Trump puede quitar fácilmente ese oxígeno. Pero repito, yo creo que es más un resultado de doméstico de esos inventos y esfuerzos desde adentro que un resultado ni de Obama ni de Trump.
Interesante.
Ted Henken, muchísimas gracias, Ted.
Muchísimas gracias, y felicidades.
A ustedes también y a los oyentes por Cuba y por el mundo.
Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante, y digo interesante porque es un tema, una de las asignaturas pendientes del gobierno cubano.
Vamos a hablar de la ausencia de Cuba en una votación en la ONU sobre una medida que pretendió detener el mandato del primer experto en la protección de los derechos de las personas, el movimiento LGBTI. Y como tú decías, Amado, está con nosotros desde La Habana, Navid Fernández, del Proyecto de Integración de la Comunidad Gay en Cuba, el Chuik Twix.
Así mismo, conocido como el Chuik Twix. Navid, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Sí, muchas gracias. Estamos aquí en contacto con ustedes y con toda la audiencia.
Mira, partimos de lo que ha puesto en su blog Paquito el de Cuba. Paquito el de Cuba, como todos conocen, se presenta como un martiano, periodista, comunista gay, ateo convencido, supersticioso, ocasional. Bueno, todas estas cosas son las identificaciones. Es decir, un hombre que se considera incluso hasta comunista. Sin embargo, está denunciando al gobierno cubano que precisamente el día de la votación para frenar esta propuesta del grupo africano en Naciones Unidas, que quería detener el trabajo de este primer experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual e identidad de género, dice Paquito: oh, sorpresa, los representantes de la Cancillería cubana ante las Naciones Unidas no fueron a trabajar ese día. Es decir, ni tan siquiera se presentaron a votar cuando era tan importante este tema para la defensa de la comunidad LGBTI en el mundo entero. ¿Te extraña que el gobierno cubano haya hecho esto, Navid?
Mira, el tema LGBTI en Cuba es un tema bastante impredecible. Para nadie es un secreto que fundamentalmente la homofobia que existe en Cuba es una homofobia institucional que ha nacido desde el Estado, desde el principio del tiempo de la Revolución. Eso para nadie, te repito, es un secreto. Posteriormente creció un poco la transfobia producto a todas las discriminaciones que existen en los centros de trabajo. Esta posición del gobierno no sé ni qué explicarte, cómo se pudiera tomar. Porque primero pudiera ser de que ellos estaban tratando por todos los medios de ser imparciales en lo que pudiera pasar con la comunidad. Yo le comentaba en horas de la mañana cuando contactamos inicialmente que, por ejemplo, el CNC hace aproximadamente un año que no se sabe nada de ellos. Es decir, desde que fue la jornada contra la homofobia el 17 de mayo, la jornada esta que terminó el 17 de mayo, el CNC desapareció. Mariela Castro, que había tenido todo un mundo de promoción en los medios de difusión, desaparecía los medios. Es decir, se ve, como yo diría, un retroceso en el tema de tratar la integración de la comunidad LGBTI como tal.
Solamente te hago una pausa, perdón. El CNSEX, sí, para los que no lo conocen, es el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, que dirige Mariela Castro, la hija de Raúl Castro. Algunos quizás no entienden las siglas de CNSEX, sí, por eso lo aclaro.
Sí, es decir, la hija de Raúl, que es la que tiene la misión, como ella misma se ha proclamado, de defender la comunidad, desde hace algunos meses ha desaparecido de la palestra pública. No hay ninguna acción que se haga por parte del Estado por la integración de la comunidad. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Hace poco, una entrevista que me hacían ustedes ahí de Radio Martí, yo les explicaba algunos ejemplos. Normalmente nosotros nos concentramos siempre en el área esta de Infanta y Malecón, que es el famoso Bimbón, un lugar donde yo siempre cojo la referencia porque hay mucho turismo y siempre el turista que está allí sufre también los embates de la policía y los embates de lo que está haciendo el Estado cubano con respecto a la comunidad. Por ponerte un simple ejemplo, en la misma intersección hay una cafetería que trabajaba 24 horas. Sin embargo, desde hace aproximadamente 5 meses, esa cafetería le redujeron el tiempo de trabajo hasta las 8 de la noche. ¿Para qué hacen esto? Para que la comunidad no se pueda reunir en horas de la noche en ese local. Y cosas así, atropellos a la policía, en la misma intersección hay un edificio muy característico en la ciudad, que es el edificio que pertenece al comercio exterior, que en los bajos tiene una acera muy alta que parece un banco. Ahí la policía no deja estar sentado, que es el lugar donde tanto cubanos como extranjeros siempre se han reunido para intercambiar dentro de la comunidad. Y cosas como estas han estado ocurriendo y a nadie le interesa. Por eso te digo, el tema del LGBTI es un tema poco seguido por el gobierno. En un momento hubo mucha apertura, hubo mucho, ¿cómo decirte?, apoyo, por decirlo de alguna manera, pero esto es por oleadas. Estamos en la época de retroceso. Hay bares reconocidos internacionalmente que han cerrado, y han cerrado por la presión que ha hecho el gobierno. Por citarte dos ejemplos de bares, el famoso 52 y el famoso Bar Mixto, que hace aproximadamente 3 meses que está cerrado. Y como esto, distintos lugares. La playa, el único pedazo de playa que se conoce como Mi Callito, la represión que hay allí es inmensa.
Mi Callito, estás hablando de las playas del este de La Habana.
Las playas del este de La Habana. Yeah. Es decir, es una pequeña lengua de arena, que por eso es que se llama Mi Callito, que es una playa que la comunidad se tomó por iniciativa como un sitio de encuentro. A esa playa van carros policiales, camiones, con tropas especiales, y cargan con toda la comunidad que esté en contacto con extranjeros, que estén, según ellos, prostituyéndose, y cosas así. Es decir, la represión está en todos lados vigente. Por lo que digo, es un tema que ahí realmente nunca le ha interesado determinar al final qué va a hacer con la comunidad LGBTI.
David,
simplemente, sí.
¿A qué desafío, quería preguntarte, se enfrenta Cuba en relación a los derechos LGBTI?
Mira, el primer gran problema que hay en Cuba es que la comunidad no conoce sus derechos. Es decir, nosotros hemos estado durante años intentando lograr que la misma comunidad conozca sus derechos sexuales y reproductivos, sobre todo, que obtengan desde la esencia de la Constitución, que se acaben de dar cuenta que es un derecho que tenemos el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, que por eso es que tantas campañas por parte nuestra referente a este tema. Porque todo esto son derechos que nosotros tenemos que a veces, por la cotidianidad, por lo que ha pasado, la sociedad cubana se desconoce. Por eso lo que yo creo que el primer desafío es que lograr que la comunidad conozca sus derechos y sus deberes y que lo sepan exigir, porque realmente eso es lo que nos está faltando en estos momentos. Es decir, no hay por parte del Estado un interés de que exista un conocimiento pleno de deberes y derechos, porque para nadie es un secreto que dos personas del mismo sexo, mujeres, tienen derecho a la reproducción, ya sea la reproducción asistida o la reproducción del tipo que ellas deseen determinar. Pero las lesbianas tienen necesidad de tener una reproducción asistida porque no tienen contacto directo con sexo masculino.
Te hago una pregunta, porque se nos acaba el programa y quiero quiero puntualizar esto porque me llamó mucho la atención lo que dijiste. ¿A qué tú atribuyes la desaparición pública del CNSX, la desaparición pública de Mariela Castro, esa batalla? Porque por lo menos mantenía el tema vigente desde el punto de vista del gobierno, pero el tema vigente, ¿a qué tú lo atribuyes? ¿Qué ha pasado?
Chico, no sé decirte qué es lo que pasa. El problema es que es un desentendimiento total por las autoridades del país con respecto al tema del LGBTI. Eso es una cosa que es muy vigente. Y Mariela, algunas personas dicen que la están desintoxicando, por utilizar una palabra, con vista a las elecciones del 2018. Porque para nadie es un secreto de que hay comentarios de que se piensa que va a seguir la doctrina de los Castros. Y para nadie tampoco es otro secreto que Mariela Castro no es muy bien vista por parte de la comunidad por el tema de que ella ha estado trabajando, que es el tema de la diversidad sexual. Entonces quizás la estén un tanto limpiando de todo este tema, quizás hasta para proponerla para una posible presidenta. Todo es posible.
Bueno, no, de eso es cierto.
Claro que
todo
sí.
Es posible dentro de ese arcoíris de cuestiones en Cuba.
David Fernández, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en Las Noticias Como Son.
Bueno, nos vemos.
Un placer de ver haberte tenido. Yo creo que, sin dudas, los problemas de la comunidad gay dentro de la isla son gravísimos.
Muy bien, la producción de Johnny Hilfer, ahora la dirección técnica de Raúl Tapanés. Estrellas a todos, feliz Navidad y de mi parte, próspero 2017.
Sí, señor. Y bueno, pues de mi parte, continuamos aquí también durante todas estas Navidades, fin de año, junto a Johnny Hilfer y a Raúl Tapanés Estrellas, estoy seguro.
Sí, señor.
Bueno, pues nada, muy buenas noches y, por supuesto, continúen en sintonía con Las Noticias Como Son.